Dios les bendiga nuevamente, mi nombre es Daniel Moreno, es un gozo estar con ustedes, soy pastor de la iglesia de Red y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de Nehemías. Y tal vez ustedes se pregunten por qué la historia de Nehemías está después de la del profeta Daniel. Y ahorita lo vamos a explicar con una línea del tiempo para que ustedes entiendan un poquito mejor. Pero si tuviera un título de esta clase sería Nehemías reconstruyendo las ruinas. Y el libro de Nehemías explica precisamente eso, cómo reconstruyeron las ruinas, pero también explica cómo un gran líder que es escogido por Dios reconstruye la ciudad de Jerusalén, reconstruye esas murallas de esa devastada ciudad. Entonces, para poder entender el por qué estamos hablando de Nehemías después de Daniel, déjenme les doy esta línea del tiempo. ¿Sí? Vamos a hacer una línea del tiempo para que usted más o menos entienda. Porque la historia de Nehemías viene después del profeta Daniel. Mire, dice los historiadores bíblicos que en el 722 antes de Cristo, en inglés se dice BC, ¿verdad? Antes de Cristo, en 722 antes de Cristo, el reino del norte había sido conquistado por Asiria. O sea que las 10 tribus de Israel salieron exiliadas, se fueron. ¿Sí? En el 605 antes de Cristo es cuando Daniel y otros fueron tomados a Babilonia como esclavos. En el 586 antes de Cristo, y recuerde que la historia va de los 700 hasta el año 0, o sea, vamos en regresión. Y en el 586 antes de Cristo, Babilonia destruye lo que es el Jerusalén y su templo. Ahí fue donde Babilonia destruyó todo. Pero en el 539, ¿verdad? Antes de Cristo, está Babilonia conquistando, pero hay una fiesta muy grande de Belsasar. El rey persa, Persia, toma Babilonia. Y ahí cuando llega el reino persa y destruye el reino babilónico, en el 538, antes de Cristo, el rey persa, que era Ciro, llamó a los judíos a que regresaran a Jerusalén, a que reconstruyeran su templo. Esta fue una bendición dada por Dios, porque Dios pone reyes y quita reyes. En esta línea del tiempo, siguiendo con la línea del tiempo, 530 a 520 antes de Cristo, hay esto de Persa, ¿verdad?, que iban a dominar los babilónicos. Esto lo vio Daniel venir, esto lo vivió Daniel. En el 530 y 520 antes de Cristo, el trabajo del templo se interrumpe por la oposición, porque Ciro les manda a construir el templo, pero hay mucha oposición. Entonces, en el 520 al 516, ¿verdad?, siguen avanzando antes de Cristo y reconstruyen el templo, se concluye el templo de Jerusalén. Ya está el templo, pero las murallas de la ciudad están destruidas, ¿sí? Entonces, en el 478, no sé si ha leído el libro de Esther, esto pasa después del profeta Daniel. Esther pasa a ser reina del imperio persa. Aquel libro que habla cómo la mano de Dios, aunque no menciona a Dios, pero la mano de Dios cubre el pueblo judío, poniendo a una mujer judía a ser la reina en persa del imperio, hermanos. En el 474 antes de Cristo es cuando Amán quiere destruir completamente a los israelitas y fracasa siendo colgado. Ahí está la mano de Dios y la protección de Dios de su pueblo. Y luego en el 458 antes de Cristo es cuando Esdras arriba a Jerusalén y está enseñando la palabra de Dios. Pero no es suficiente eso, así que en 445, y de lo que vamos a hablar, antes de Cristo, llega Nehemías y llega como gobernador. Él llega en agosto, por darle una fecha, ¿verdad? Pero históricamente llegó en agosto, y ya para octubre, hermanos, agosto, septiembre, octubre, en 3 meses construyó los muros de la ciudad. Esto me gusta a mí mucho, hermanos, porque personalmente a mí eso nos pasó en nuestra iglesia. Yo tenía un contrato que tenía que llegué a agosto en esta iglesia, en la iglesia donde soy pastor ahorita, y habían tardado 5 años para tratar de construir y no podían por permisos de la ciudad. Llegué yo en agosto, hermanos, en julio, para ser sincero, julio, pero en agosto, hermanos, septiembre y octubre 26, recuerdo bien, hace 9 años que pudimos terminar y pudimos abrir. Por eso me identifica y me fascina la historia de Nehemías, que un hombre como Nehemías, siendo gobernador, en 3 meses construyó, levantó las ruinas. Y vamos a analizar este momento, ¿ok? Y tal vez la pregunta que tenemos que contestar, y disculpen que me pongo un poquito personal, la pregunta que tenemos que contestar es, ¿cómo los judíos sobreviven como nación? ¿Verdad? Y yo digo que es por el pacto que hizo Dios por ellos, y con ellos. Porque mire, muchos de los judíos, como dije ahorita, se habían exiliado a otros países, se habían ido, ¿sí? Y luego aparte había una rivalidad porque era el territorio judío, ¿sí? Y querían Jerusalén. Y los judíos que estaban esparcidos, o que poquitos que estaban ahí, estaban débiles, estaban dispersos. Y luego aparte había muchos retos espirituales, porque había desánimo, había apatía. No querían construir, no pensaban en construir. Y luego las relaciones que tenían los judíos eran intermaritales, se casaban con no creyentes. Y no había mucha fuerza del pueblo judío en cuanto a su fe. Y había preocupaciones políticas, había preocupaciones económicas. Pero sin embargo, hermanos, Dios en su misericordia hace que renazca una nación. ¿Cómo? Bueno, hace que esos exiliados regresen, se repopula el pueblo judío, porque los exiliados regresan y se reproducen y reclaman la tierra de sus antepasados. Entonces, ahí, ¿verdad?, es cuando intervienen otros personajes, como por ejemplo, en esa reconstrucción del templo que yo le digo, Zorobabel y José fueron líderes que ayudaron a que se restaurara la adoración en el templo, ¿verdad? Y los que los animaban eran el profeta Geo, si ha escuchado acerca del profeta Geo, el profeta Zacarías. Ellos estuvieron en ese tiempo, en ese lapso de animar en la reconstrucción del templo. Y luego ya es cuando llega a Edras, porque todo lo va acomodando Dios. Llega Edras y reaviva el compromiso que tienen con la palabra, porque enseñaba la ley de Dios para que la gente conociera y viviera la palabra. Eso lo hizo Edras. Pero en su momento perfecto, ya que están conociendo y viviendo la palabra, llega Nehemías y reconstruye las ruinas. Hicieron una ciudad de Dios fuerte, una ciudad de Dios renovada. La moral de la ciudad se levantó porque Dios fue acomodando todo, ¿sí? Entonces vamos a analizar eso. Nehemías reconstruye las ruinas. ¿Y cómo lo hizo? Yo veo 6 aspectos aquí que podemos aprender del libro de Nehemías. Número 1, Nehemías primero tuvo que reconocer la necesidad que había de reconstruir las ruinas. Número 2, él tenía un corazón para hacer algo, ¿sí? Número 3, combinó la oración y la acción. Siempre estuvo trabajando a su máximo potencial, ¿sí? Porque a la vez, número 4, él estaba listo para la batalla, por si los atacaban, pero estaba listo para construir. Y luego, él fue un líder siervo, ese es el número 5, pero también tuvo trabajadores voluntarios, y él mismo fue trabajador voluntario. Y los otros no nomás fueron trabajadores voluntarios, también fueron líderes siervos. Combinaba todo eso. Y luego, él logra balancear el arrepentirse del pecado, pero a la vez regocijarse en el Señor. Y todo eso son enseñanzas importantes que vamos a aprender. Así que analicemos cada una de ellas. ¿Cómo Nehemías reconstruye las ruinas? Y vamos a ver primero esto, ¿verdad? ¿Cómo es que reconoció la necesidad? Dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 1, versículos 2 y 3, que llegó su hermano Yanani, ¿verdad?, junto con algunos hombres de Judá. Y entonces Nehemías les preguntó por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Les preguntó, ¿cómo está la gente allá? Es lo típico por preguntarle si le ha pasado que viene alguien de su pueblo y, hey, ¿cómo está todo por allá? Y ellos le respondieron a Nehemías: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad, una gran humillación, porque la muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Hermanos, esa fue una gran necesidad. Y la palabra de Dios nos dice que Nehemías lloró, oró. Hermanos, su corazón se conmovió para poder hacer algo, hermanos, y levantar ruinas. Tienes que alcanzar a ver la necesidad. Y tienes que querer hacer algo, porque la característica número 2 de Nehemías es que tenía un corazón para hacer algo. Luego, ¿verdad?, notó la tristeza de su rostro el rey. Dice Nehemías 2:2, que le preguntó el rey: ¿por qué estás triste? Porque no sabía ni cómo llegar. Nehemías era el copero del rey y convivía con el rey, y si hacías entristecer al rey te podía mandar matar. Estaba jugándose el pellejo Nehemías. Sin embargo, buscó el momento adecuado para poder querer pedir hacer algo, pedirle permiso a su jefe, porque era su trabajo, de que tenía que irse por mucho tiempo y no sabía cuánto volver, y que le dieran permiso y le dieran los recursos para ir a construir. Dice la palabra de Dios ahí en Nehemías 2:2, como les decía, que le preguntó el rey: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que está causando dolor. Y pasaron algunos días cuando ya le dijo Nehemías: si su majestad le parece bien, Nehemías 2:5, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Le pidió permiso para empezar. Y tenía que haber querido hacerlo, hermanos, porque se estaba jugando el pellejo y tenía que hacer mucho trabajo. Miren, yo les pongo aquí un mapa. Él estaba en Susa, no sé si alcancé a identificar aquí en este mapa. Desde Susa, a lo mejor tuvo que viajar a Babilonia, de Babilonia a Siria, de Siria a Damasco, de Damasco a Jerusalén. No fue un viaje. En ese mapa podemos ver todo lo que tuvo que viajar, o sea que en su corazón tenía que haber el deseo de hacer algo. ¿Sí me explico? Y no solamente el deseo de hacer algo, tuvo que explorar ese sueño él de lo que quería hacer. Dice la palabra de Dios en Nehemías 2:12 que él salió de noche. Ya cuando llegó a Jerusalén, fue un viaje largo. Llegó a Jerusalén de noche acompañado de algunos hombres, pero ninguno de ellos les contó lo que Dios le había motivado a hacer por Jerusalén, de levantar las ruinas. Y se llevó su caballo y en el que montaba y empezó a ver, exploró a ver si se podía, y ya que vio que sí se podía, compartió ese sueño. Y dice en Nehemías 2:17 al 18 que les dijo: vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté lo que la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté todo lo que me había dicho el rey, porque le había dado cartas para que no atacaran, le había dado material, le había dado guardias, ejército, porque tenía las ganas de hacerlo. Ahora, otra característica de Nehemías es que él combinó la oración con la acción. ¿Sí? Siempre debe ser tu mano derecha a la oración, siempre. La oración, pero con la acción. Porque dice la palabra de Dios en Nehemías 1:4 que cuando escuchó que estaba muy mal Jerusalén, ¿se acuerdan que les dije que se sentó a llorar, que hizo duelo por algunos días? Pero no solamente estaba llorando. Me gusta Nehemías 1:4 que dice: pero también ayuné y oré al Dios de los cielos. Porque él combinaba la oración y luego ya es cuando habla con su jefe. Nehemías 1:11 dice la oración de Nehemías, que dice: Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre, y te pido que este tu siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Estaba orando por pedirle al rey, por todo oraba, primero porque estaba triste, luego porque tenía que hablar con el rey. Y luego en Nehemías 2:4 se encomendó al Dios del cielo para hablar con el rey una vez más, porque es un ejemplo de que debemos de hablar con Dios antes de hablar con la gente. Y luego dice Nehemías 2:20 que le decía: Dios del cielo nos concederá salir adelante, nosotros sus siervos vamos a comenzar a reconstruir. O sea, oraba en segundos, en momentos que se necesitaba. Y estaba bien consciente del Salmo 127:1: si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, en vano se esfuerzan los albañiles. Por eso es que él oraba, hermanos. Y este es el gran ejemplo para nosotros, hermanos, que hemos de orar como si todo depende de Dios y tomar acción como si todo dependiera de nosotros. Así decía Nehemías. Oraba como que si todo dependiera de Dios, pero tomaba acciones como si todo dependiera de Él. Porque dice la palabra de Dios en Nehemías 4:9: oremos entonces a nuestro Dios y decidamos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. O sea, no hacia un lado la acción. Él oraba, pero también él. Oremos, ¿verdad? Pero también hagamos guardia. Y lo dice en Nehemías 4:14: acuérdense del Señor que es grande y temible, peleen por sus lugares. O sea, oren, pero también peleen. No se trata de hincarnos y estar así todo el tiempo, tenemos que estar en acción. Me gusta mucho una anécdota que quiero agregar aquí en este punto, de dos niñas que iban a la escuela y oyó el timbre de la escuela y una cayó de rodillas diciendo: Dios, ayúdame a que no me van a regañar. Y la otra iba corriendo: Dios, ayúdame a que no me van a regañar. ¿Cuál es la correcta? La que en oración usa la acción. También dice Nehemías 4:15 que así era Nehemías. Nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y que Dios había frustrado sus planes, y siempre estaba orando Nehemías, aunque había problemas, y él oraba. Y dice Nehemías 6:9, en realidad lo que pretendían eran asustarnos, pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra, pero tú, Señor, fortalécenos. Esa es una oración. Tú, Señor. ¿Sí me explico? Tenía una constante conversación con Dios. Era un hombre de oración. Dice la palabra de Nehemías 4:4: por eso oramos. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofrendas se recaigan sobre ellos mismos. O sea, oraba, ¿verdad? poniéndole la queja de los demás, oye, se están burlando Dios. Y lo también oraba por él mismo, va, Nehemías 5:19, Nehemías 5:13, digo 13:14, Nehemías 13:22, Nehemías 13:31, siempre decía, Señor, acuérdate de mí, Señor, acuérdate de mí, Señor, acuérdate de mí. Tiene una constante conversación de Dios, no solamente por él, que lo recordara a Dios, sino hasta pues de los que le hacían mal. Dice la palabra de Dios, va, Nehemías 13:22, recuerda esto, Dios mío, y conforme a tu gran amor, ten compasión de mí. Pero también, Señor, Nehemías 6:14 y Nehemías 13:29, acuérdate de los que nos hacen mal, te pido por ellos, Señor, están tratando de lastimar a tu pueblo. Entonces, él siempre tiene una conversación constante con Dios. La historia de Nehemías, ¿se acuerdan que le avisaron cómo estaba? También se puso a orar. Y luego al finalizar, en Nehemías 13:31, nuevamente está orando, acuérdate de mí, Dios, y favoréceme. Al inicio de la historia de Nehemías y al final de la historia de Nehemías, constantemente orando. Así debe ser nuestra vida, hermanos. Y cuando tienes una vida constante de oración, ¿qué va a pasar? Van a tener una vida de oración contestada. Dice la palabra de Dios en Nehemías 4:15, una vez más que nuestros enemigos se dieron cuenta que conocíamos sus intenciones y que Dios había frustrado sus planes, todos regresaremos a la muralla, cada uno a trabajar. ¿Sí me explico? O sea, ya Dios nos contestó nuestras oraciones, vamos a seguirle dando. Porque si eres líder, debes de orar, pero si eres hombre de acción, debes de orar. ¿Sí? Ahora, otra cosa que debemos de analizar de Nehemías es que estaba listo para la batalla y estaba listo para construir. Él balanceaba estas cosas muy bien, estaba listo para la batalla y estaba listo para construir. Dice la palabra de Dios en Nehemías 4, 16 al 18. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras que la otra mitad permanecía armada con sus lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto que los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales que no descuidaban ni la obra ni descuidaban la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban una espada en su cintura y a su lado estaban cargados, ¿verdad?, para dar el toque de alarma también. Ahí estaba al lado de Nehemías el que tenía que tocar la alarma por si vieran atacados. O sea, combinaba el construir con el estar listos para la batalla. Dice la palabra de Dios en Nehemías 4:22. Dice, todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que la noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. ¿Cómo le hacían? Cuidar de noche y trabajar de día. Fue muy intenso, pero siempre estuvieron listos para la batalla y listos para construir. Ahora, aquí podemos sacar una enseñanza muy hermosa para los que somos cristianos. Porque los cristianos somos un ejército en batalla. Y yo te pregunto, ¿verdad? Cuando haces el trabajo de Dios y lees tu Biblia, y haces lo que tienes que hacer, hermano, aún así, ¿verdad?, tenemos una batalla. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Hay ocasiones que olvidamos que la vida cristiana es una lucha constante. Satanás va a estar constantemente tratando de aplastarte, y tú debes entender que tú eres un ejército en batalla. ¿Sí? En 2 Timoteo 2:3 Pablo le dijo a Timoteo, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo. Se va a sufrir como cristiano. No sé por qué andan ahí algunos cristianos diciendo, el cristianismo no se va a sufrir. Hermanos, es una batalla. Los soldados no van a la guerra nomás para estar rascándose la panza. Tenemos que estar preparados para esta batalla. Efesios 6:1, Pablo les dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, que es una batalla. Y en Judas, capítulo 1, versículo 3, Judas dice, sigan luchando vigorosamente por la fe que fue encomendada una vez para ustedes todos los santos. Es una lucha, hermanos. Somos un ejército, el pueblo cristiano. Y tenemos que estar alcanzando las almas, arrebatando las almas. Si mandas a un soldado a la guerra y no lo pones a disparar, te aseguro que se va a fastidiar. Si tienes a un cristiano que no está haciendo nada, que no está alcanzando almas, no es parte del ejército. Tenemos que estar luchando, batallando en esta vida, no de batallar con los problemas, sino de estar alcanzando nuestro objetivo de ser iglesia. Ahora, no solamente estamos siempre en guerra, ¿verdad? También los cristianos somos un grupo de constructores, porque la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:11, edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Y luego también Hebreos 3:13, anímense unos a otros cada día. 1 Corintios 14:12, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden en la edificación de la iglesia. Fíjense que habla de edificar. porque tú y yo somos, sí somos soldados, pero también a la vez somos constructores. Tenemos que balancear eso, alcanzar almas, y ya cuando las alcanzamos, les enseñamos, los edificamos. 2 Corintios 13:10, el uso de mi autoridad, dice Pablo a los corintios, la cual el Señor me ha dado, es para edificación, no para destrucción. No se trata de que andemos como soldados cristianos atacando al diablo nomás. No. Tenemos que alcanzar las almas y edificarlas. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que tenemos que ser de edificación unos a otros. Entre más fuerte es el edificio, ¿verdad?, mejor resiste los ataques del diablo. La construcción ayuda a la batalla. Entonces mantengamos ese balance como líderes. Pelear y construir. ¿Sí? Y luego algo más que balanceó Nehemías fue ser, era líder siervo, pero también fue trabajador voluntario. O los trabajadores eran voluntarios, pero también sirvieron como líderes. Fueron siervos. Dice la palabra de Dios en Nehemías 3:5, que los de Tecoa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables no querían colaborar con los dirigentes. Es muy curioso, ¿verdad? Pero construían, aunque no querían. Los nobles querían, creían que eran mejores que los demás, que no tenían que ayudar, ¿verdad? Pero tenían que ayudar. Dice Salum, hijo de Alojes, en Nehemías 3:12, para que vean la contradicción, ¿verdad? Era gobernador de la otra mitad del distrito de Jerusalén y reconstruyó el siguiente tramo con la ayuda de sus hijas. Acá los nobles no querían construir y acá sus hijas están construyendo, las mujeres. Unos no querían ayudar y otros hasta sus hijas ayudaban, porque eran voluntarios, o sea, no los forzaban. Los de Tecoa, que creían que eran nobles, que no debían de construir, o sea, era voluntario el trabajo, no los forzó. Sí, había trabajadores voluntarios, como también había líderes siervos. Sí lo alcanza a ver lo que trato de explicar. Dice en Nehemías 4:19-20 que él mismo se dio como voluntario. Yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso, al oír el toque de alarma, cerramos filas, nuestro Dios peleará por nosotros. Los animaba, pero él decía, hey, a todos, ¿verdad? Hey, tenemos que estar unidos, tenemos que trabajar, tenemos que ser voluntarios, tenemos que ser líderes, tenemos que ser siervos, ¿verdad? Se les va a avisar a ustedes también. Entonces llamó a los sacerdotes, ¿verdad? Les pide cuentas. Nehemías 5:12. Y ante esto les hizo jurar que cumplirían su promesa. Y lo dice en Nehemías 5, del 15 al 16. En cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo, y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio, yo, por temor a Dios, no hice eso. Al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. Porque antes de Nehemías ya habían habido otros que no hicieron nada. Muchos líderes en nuestros tiempos quieren servir a Dios y no ser voluntarios. Quieren ser reconocidos, quieren recibir el prestigio de ser siervos. Pero Dios quiere líderes siervos, Dios quiere trabajadores voluntarios. Sí lo alcanza a ver. Entonces tenemos que aprender a balancear eso, ser líder siervo, ser trabajador voluntario. Hay cristianos que están inundados de gozo todo el tiempo y otros que están muy negativos todo el tiempo, y debemos de tener una dosis saludable de las dos cosas, no caer en los extremos, ¿sí? Y eso es lo que hace Nehemías en el siguiente punto. O sea, balanceaba el ser líder siervo y el ser y tener trabajadores voluntarios, pero también balanceaba el gozo y el arrepentirse, porque eso es lo que manejó: arrepentirse del pecado y regocijarse en el Señor. Dice la palabra de Dios en Nehemías 8, del 3 al 8, que todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Ellos leían con toda claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de manera que comprendieran la palabra. Pero al oír la palabra de Dios, dice Nehemías 8, del 9 al 10, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y el maestro Edras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aquí, aunque estuvieron tristes, combinaron esa tristeza con el regocijo. Y ese pasaje de Nehemías 8:10, muchos lo usan: el gozo del Señor mi fortaleza es. Pero ni sabían nada, a lo mejor ni dónde estaba. Pero es Nehemías hablando al pueblo que tienes que tener un balance entre el arrepentimiento de tu pecado y el gozo, ¿sí? Y algo que también tenía Nehemías es que sabía celebrar, sabía tener dedicación, pero a la vez celebración. Dice Nehemías 12, del 27 al 31, que los levitas de todos los lugares los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación de cánticos de acciones de gracias, el son de címbalos, arpas y liras. Y Nehemías organizó dos grandes coros. Uno de ellos marchaba sobre la muralla hacia la derecha y ofrecieron muchos sacrificios y hubo una gran fiesta porque Dios los llenó de alegría. Hasta las mujeres y los niños participaron. Era tal el regocijo en Jerusalén que se oía desde lejos. Hermanos, es interesante ver esto, ¿verdad? Que Nehemías balanceaba el gozo con el arrepentimiento. Y como primera nota final, ¿verdad? Algo bonito de la historia de Nehemías es que Nehemías empezó una ciudad, levantó una ciudad que estaba en ruinas y ya hay una ciudad amurallada. Imagínense el gozo. Pero eso me hace pensar, hermanos, esto me recuerda de la ciudad que Dios ya tiene construida. No la levantó de ruinas, pero nuestro Dios hizo una nueva Jerusalén y tú y yo ya está construida. Nos regocijaremos por la eternidad en esa nueva Jerusalén. Está construida para ti y para mí, hermanos. Tenemos que gozarnos desde ahorita. Entonces, recapitulando, Nehemías reconstruye las ruinas porque reconoce la necesidad, porque tenía un corazón para hacer algo, porque combinó la oración con la acción, porque estaba listo para la batalla y para construir, porque supo manejar líderes, siervos y trabajadores voluntarios. Y número 6, porque supo arrepentirse del pecado, pero también regocijarse en el Señor. Entonces esto me lleva a la segunda nota final. Debemos de reconocer que necesitamos de Dios. Al hacer lo que debemos de hacer, ¿verdad?, seremos líderes, siervos. Pero también, ¿verdad?, seremos un trabajador voluntario que debemos vivir vidas arrepentidas. Debemos de recordar lo que el Nuevo Testamento nos dice, ¿verdad? Que en Efesios 2, 20 y 21, Cristo es el edificio, es esa roca. Dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Antes de Efesios 2, 20, perdón. Y lo dice Efesios 2, 20 y 21. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús el mismo la piedra angular, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Entonces, Cristo es la piedra angular, Cristo es quien sostiene la iglesia. Es algo maravilloso, hermano. Entonces, como última nota final, así como Nehemías pudo reconstruir, Dios reconstruye nuestras vidas, Dios reconstruye su iglesia, Dios sostiene su iglesia como la roca. Nehemías es un libro lleno de inspiración, hermanos. Nehemías es un libro lleno de fe, un libro lleno de dedicación a Dios, ¿verdad? Y vivir lo que Dios te revela es construir de una manera positiva. Si haces eso, podrás regocijarte al construir el reino de Dios a través de ti, alcanzando más almas. Así que hay mucho que podemos aprender del libro de Nehemías. Yo te animo a que de veras reconozcas la necesidad que hay a tu alrededor, como lo hizo Nehemías. Tengas de corazón de hacer algo. Combine siempre la oración con la acción. Hay muchos que se la mantienen orando y nunca hacen nada. Hay muchos que hacen mucho y nunca oran. Combina bien, balancea bien. Balancea bien estar listo para la batalla, como también para construir. Tú puedes construir el reino de Dios, pero tienes que estar peleando, arrebatándole las almas al diablo. Tienes que ser un líder siervo que trabaja con trabajadores voluntarios, y a la vez a lo mejor vas a tener que ser trabajador voluntario y estar desarrollando líderes siervos. Tenemos que aprender a arrepentirnos y regocijarnos. Esas son las grandes enseñanzas del libro de Nehemías.